desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Héctor Contreras y en el episodio de hoy centramos nuestra atención en Colombia. Allí el gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido que sortear difíciles momentos en los últimos meses, una baja aprobación de su gestión, multitudinarias manifestaciones en su contra e intensas críticas a sus propuestas para reformar el sistema pensional y de salud del país. Para hablar de estos cambios y conocer un poco más sobre la implementación de la política de paz total, considerada la bandera del actual gobierno colombiano, nuestra colega Liz Yemarí Castrillón entrevistó al ministro de Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco.
Ministro, el presidente Gustavo Petro ha insistido varias veces en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué opina de eso y de hacerse la realidad, cómo se convocaría?
En ciencia política hay un término interesante, que es el bloqueo institucional y el bloqueo político. ¿Qué es el bloqueo político? Cuando tú tienes unas propuestas que quieres sacar adelante, fueron las propuestas que te eligieron en el gobierno y no tienes el ambiente político para que vayan adelantándose. Pero el bloqueo institucional, que es más grave, es que presentas las reformas y no te las aprueban. Y tratas de hacer tu gobierno y te bloquean por todos los lados. Cuando eso ocurre, en los regímenes parlamentarios se disuelve el gobierno y se cita a nuevas elecciones en donde se elige primer ministro y se elige a los congresistas. En los regímenes presidencialistas como el nuestro no hay esa salida. Y entonces habría que acudir al constituyente primario, que es el ciudadano, y decirle: mire, nos comprometimos a esto, pero no podemos hacerlo porque las instituciones que tienen que ayudarnos a hacerlo no nos dejan hacer. Yo no creo que eso haya pasado en Colombia. Yo creo que hay un margen muy amplio de conversación. Pues, el mejor ejemplo fue la votación anoche de buena parte de la reforma pensional, muy fuertemente defendida por nuestros aliados, el Partido Liberal, el Partido de la U, acompañado por buena parte del Partido Verde, por partidos independientes. Por supuesto, nuestros partidos ayudaron con decisión. O sea, se demostró que en el Senado también podemos tener y generar esos consensos. Cuando en una sociedad, en la estructura de la sociedad, la estructura institucional, se pueden hacer las transformaciones, pues utilicemos lo que hay. El presidente hablaba un poco de que si existía ese bloqueo institucional, había que convocar al constituyente primario, que es el ciudadano, y obviamente el constituyente primario se tiene que representar de alguna manera, y la manera de representarse es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no descarto que en algún momento se pueda hacer, pero es que una Asamblea Nacional Constituyente y una reforma constitucional, en mi concepto, no puede ser la imposición de un sector de la sociedad a otro sector, aunque sea minoritario. Yo siempre he creído en la Constitución como un pacto de ciudadanos, y en el pacto de ciudadanos nos tenemos que escuchar todos. Si en Colombia hay algunas cosas que no se han desarrollado de la Constitución del 91 y necesitan reformarse, yo sería amigo de llamar a todas las fuerzas económicas, sociales, políticas y decirle: mire, nos está pasando esto, hagamos un acuerdo para hacerlo, y es probable que eso termine en una constituyente, pero una constituyente que tú no haces de la noche a la mañana. Incluso en alguna declaración el presidente dice: bueno, hablemos de eso, y puede ser dentro de 2-3 años, ya cuando yo no sea presidente. Y es interesante. De manera que yo más bien recogería tu pregunta diciendo que yo creo que en el Congreso hay espacio para hacer las maniobras y las transformaciones que este país necesita.
Ministro, cambiando un poco de tema, el Consejo de Seguridad de la ONU reiteró su apoyo a la implementación de paz y a la paz total, pues, de Colombia. ¿Cómo va esa implementación de los acuerdos de paz que ya se firmaron en el 2016 y también en estas conversaciones de paz con grupos guerrilleros como el ELN y las FARC?
Hay unos avances que son importantes. Si tú miras, digamos, los índices de violencia en el país, bueno, Colombia tiene un problema de seguridad, pero si tú comparas con las últimas 2-3 décadas, hemos mejorado mucho. O sea, el proceso de paz con las FARC fueron importantes para el país. En mi concepto, FARC ya no existen. Hoy existe una organización política que, a través de canales institucionales, están luchando por sus ideas y luchando por el poder. son nuestros compañeros en el Senado, son nuestros compañeros en la Cámara de Representantes. ¿Qué ha ocurrido en, digamos, en el entorno del país? Sí hay una guerrilla que tiene una tradición política, el ELN, más de 50 años en su lucha. Por primera vez se sienta con un gobierno y pacta un cese al fuego que ha tenido tropiezos, yo no los debo desconocer, pero ahí está esa guerrilla negociando. Pero ha habido otra cosa, que es alguna gente que terminó no entrando en el proceso de paz, y yo los veo ya no en la lucha por el poder nacional, sino por controlar territorios. ¿Y para qué? Un control de territorios que les permita fortalecerse militarmente a través de negocios ilegales como la coca, como la minería ilegal. Y entonces nos van generando unas fuerzas que son evidentes. En el sur del país, en alguna zona minera de Antioquia, en la zona fronteriza por el Arauca. Y bueno, hay que ver cómo terminamos ese tema. Una opción evidente y que la trabajamos nosotros es el diálogo. En el sur del país tuvimos que romper, no diálogos, pero sí un cese al fuego que se había pactado con las EMC, que son esos grupos que antes estuvieron en la guerrilla de las FARC, pero que siguen en una lucha que yo la considero más del control territorial, control de esas economías ilícitas, y tuvimos que romper el cese al fuego y estamos combatiendo muy duro con ellos. También existen grupos del antiguo paramilitarismo, que claramente tienen una vocación económica de obtener utilidades, rentas de economías ilícitas en otras regiones del país. Nos interesa tener algún tipo de negociación que termine en un sometimiento a la justicia, porque aquí hay una diferencia entre una negociación política con grupos guerrilleros y un sometimiento con otra serie de organizaciones criminales. ¿Avanzamos? No es fácil. Yo debo reconocer, creo que el cese al fuego en algunas zonas se ha recibido bien, ha servido para tranquilizar algunas zonas del país, en otras zonas no ha sido tan bien respetado y hemos tenido dificultades, pero es una política en la que creemos. Nosotros tenemos que acabar la guerra en Colombia y acabar la guerra es hacer un acuerdo o controlar con la fuerza del Estado estas organizaciones. Para ello nos estamos metiendo. Yo quisiera que fuésemos mucho más ágiles en la transformación económica del territorio. Pongo un ejemplo, el Cauca. ¿Por qué la gente siembra coca? Porque no tiene otra opción. Entonces, ayudémosles, que siembren café, que siembren cacao. ¿Por qué hay gente en la minería ilegal? Porque no los hemos formalizado. Y entonces los perseguimos y terminan en brazos del Clan del Golfo y las organizaciones paramilitares. Entonces, formalicémosles, hagamos unas reformas, permitamos que ellos trabajen dentro de la legalidad. Si nosotros transformamos la economía de un territorio, vamos a derrotar la violencia en ese territorio, y en eso estamos.
Ministro, por último, el presidente Gustavo Petro ha dicho que la paz de Colombia es la paz de Venezuela. ¿Exactamente a qué se refiere el presidente Gustavo Petro con esta afirmación? Y si guarda relación con la masiva migración venezolana que se ha presentado en el país, o con la presencia de los grupos irregulares que hay colombianos en Venezuela.
La paz de Colombia es parte de la seguridad de muchas ciudades del mundo, no solo de Venezuela, porque la paz de Colombia es bajar oferta de narcóticos ilegales en otros lugares. Cuando una organización económica quiere tener el monopolio de un negocio, compra más alto lo que quiere monopolizar y cuando quiebra a sus competidores, pues pone sus reglas de mercado y recupera lo que en algún momento pudo haber perdido. Es un poco la lógica económica. El monopolio de los productos ilegales son distintos, porque no es que llega un señor a una zona y le dice a los campesinos, siembren coca que les voy a pagar el doble de lo que le están pagando ahora. Y entonces quiebra a sus competidores y se queda con el mercado. Así no funciona. Allí llegan unos señores que le dicen, bueno, este negocio es mío y esta tierra es mía. Y el que no me siembre y no me venda a mí, lo mato y llega armado. Entonces es la lógica de la violencia, y esa lógica de la violencia también se da en las rutas del narcotráfico. Yo tengo una ruta para meter en los puertos de España la droga, y esa ruta la defiendo matando, y la defiendo con violencia. Si nosotros comenzamos a controlar con un ejercicio de paz ese tema, pues vamos a bajar la violencia en esos países. No digo que se va a acabar el narcotráfico, no digo que se va a acabar la adicción a las drogas, muy seguramente se reemplazará por drogas sintéticas, pero sí le vamos a bajar mucha tensión y mucha violencia a ese negocio que evidentemente golpea la seguridad en las calles de Nueva York o en las calles de otros lugares del mundo. Ahora, en América Latina, pues claro que es la paz de Venezuela, porque esas organizaciones que están al margen de la ley muchas veces utilizan a Venezuela como el sitio de refugio cuando se sienten atacadas por nuestras fuerzas militares y de policía. Ahora, claro, en lo de Venezuela se necesita mucho más. Algo que se necesita, que parece que en América no hemos aprendido todavía, es no bloqueemos a ese país, porque si lo bloqueamos, terminamos bloqueando a sus ciudadanos y terminamos haciéndole daño al propio Colombia. Buena parte de esos 2 millones o 3 millones que están aquí o han pasado de venezolanos que han pasado por nuestra tierra y que van buscando el tapón del Darién, algunos se bajan hasta Chile a conseguir trabajo, Argentina, otros se van para buscar alguna posibilidad en Estados Unidos, en Centroamérica, están haciendo eso y están generando un negocio ilegal terrible de migración y de trata de personas, es porque bloqueamos su economía. Al bloquearle la economía a Venezuela, no golpeamos al gobierno, golpeamos es al pueblo venezolano.
Uh-huh. Ministro, nuevamente muchísimas gracias por recibirnos aquí y por este panorama tan amplio que usted nos brinda.
Y gracias a ustedes.
Gracias a nuestra colega Lillemarí Castrillón por este diálogo con el ministro de Interior de Colombia, Luis Fernando Velasco, quien nos habló sobre las profundas reformas que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha formulado y que han generado una gran polarización en el país. Y a ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía. No olviden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta nuestra próxima emisión.